Se cumplen 150 años del nacimiento de Lenin. Los aniversarios, las efemérides siempre son útiles para repensar, para evaluar las figuras históricas, los pensamientos, las obras, los acontecimientos. Y Lenin ha sido y creo que sigue siendo una de las personalidades que marcó todo el siglo XX y a mi modo de ver, lo que va del 21, ¿no? Alguna vez alguien dijo por allí que su política radical, bolchevique, comunista, revolucionaria, vista para el sentido común tradicional como demasiado extrema, demasiado, entre comillas, ultraizquierdista, demasiado tensa, logró muchas más reformas para los sectores populares y para la clase obrera que todos los reformistas juntos del mundo. ¿Por qué? Porque los empresarios, los banqueros, los financistas, los multimillonarios, los dueños del dinero, del capital y del poder, por temor a que se extienda el influjo de la revolución rusa, de la revolución bolchevique y el marxismo, concedieron durante décadas un conjunto enorme de paliativos, de reformas, de parches, como el aguinaldo, las vacaciones pagas, un trabajo estable, un trabajo en blanco, seguro social, un montón de derechos sociales populares que no los otorgaban. ¿Y por qué los otorgaron? Muchos se lo atribuyen al economista inglés John Maynard Keynes, pero en realidad fue una respuesta capitalista frente a la amenaza, así lo veían los capitalistas, los empresarios, los banqueros, los financistas, a la amenaza comunista, para que no venga el levantamiento, la insurrección, las revueltas populares, donde el marxismo revolucionario, del cual Lenin es seguramente la principal figura, para que no avance en Occidente esa perspectiva, los empresarios y sus gobiernos otorgaron una cantidad enorme de derechos que no son socialistas, que no son comunistas, pero que durante décadas formaron parte de el mundo de las clases populares, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un hospital, el derecho a tener un trabajo estable, en blanco, vacaciones, aguinaldo, etc. Todo eso no fue un regalo de ningún patrón benévolo, de ningún empresario religioso, humanitario, altruista. No, fue el temor, todo eso se conquistó por el temor que siempre han tenido y siguen teniendo los poderosos para frenar cualquier, en el lenguaje de ellos, estallido social, para frenar las revueltas populares y para anticiparse a cualquier posibilidad de una revolución. Y como siempre han asociado el nombre de Lenin con las revoluciones, y bien que han hecho, entonces, primera conclusión. Gran parte de los derechos populares conquistados durante el siglo XX, que en el siglo XXI se hacen desear porque han sido bastante golpeados a partir de la ofensiva capitalista neoliberal de las últimas décadas, gran parte de esos derechos se conquistaron gracias a los proyectos leninistas que no abarcaron un país lejano, completamente ajeno a nuestra idiosincrasia, allá lejos, en Siberia, en la nieve, en la estepa rusa, algo exótico y lejano. No. El proyecto de Lenin es, desde el comienzo, un proyecto mundial. La influencia de Lenin abarcó todo el mundo, no solo Rusia. Las grandes rebeliones populares del siglo XX fueron inspiradas por Lenin. Por ejemplo, para mencionar algunas nada más. La guerra de Vietnam la dirigió un señor que se llamaba Ho Chi Minh y su principal colaborador, el general Giap, que juntos derrotaron primero al imperialismo japonés, luego al imperialismo francés, finalmente al imperialismo norteamericano, ambos, Ho Chi Minh y Giap, eran profundos admiradores de Lenin. ¿Cómo entender entonces el triunfo vietnamita sobre el imperialismo norteamericano sin el pensamiento de Lenin? En América Latina, para dar un segundo ejemplo, ¿cómo entender la revolución cubana, que trastocó todo el continente durante medio siglo, y sus principales líderes como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, sin la figura de Lenin? Tanto Fidel como el Che eran profundos conocedores y admiradores de Lenin, y no solo en el terreno del pensamiento, en su escritura, en sus libros, incluso en las fotografías. Ambos tienen fotos con las obras completas de Lenin, en el caso del Che, con cuadros de Lenin, en el caso de Fidel. Si no tengo mal entendido, han ido a visitar el mausoleo de Lenin cuando visitaron la Unión Soviética. La Revolución Cubana también recibió el influjo de Lenin. Un tercer ejemplo, la Reforma Universitaria de Córdoba, que se inició en junio de 1918 y que influyó a varias generaciones de jóvenes universitarios que luego se destacaron en la política, como José Carlos Mariátegui, como Mario Roberto Santucho, como muchísimos pensadores, militantes, dirigentes políticos. Esa reforma universitaria recibió el influjo de Lenin, su principal redactor, el que redactó el manifiesto liminar fundacional de la Reforma Universitaria de Córdoba, que tuvo influencia en todo el continente americano. Era un conocedor de Lenin, tiene escritos sobre la biografía de Lenin, utilizaba el libro de Lenin El imperialismo fase superior. Así que, y se podría seguir enumerando, ¿no? Las rebeliones de los pueblos negros de África, por ejemplo, la independencia de Sudáfrica, el fin del apartheid sudafricano, ese régimen neonazi que los blanquitos de origen inglés y holandés mantuvieron durante décadas imitando a Hitler en el sur de África, manteniendo a Nelson Mandela en prisión. Perdieron una guerra contra el Movimiento Popular de Liberación de Angola y las tropas cubanas internacionalistas que lucharon contra los racistas de Sudáfrica. Lograron liberar a Mandela. Tuvo la influencia de Lenin. Uno podría decir, pero ¿dónde está la influencia de Lenin en la guerra entre Angola y Sudáfrica, con intervención internacionalista de Cuba, que posibilitó a fines de la década del 80, comienzos del 90, el fin del apartheid, el fin del régimen neonazi sudafricano? ¿Dónde está la influencia de Lenin? Bueno, yo doy un ejemplo muy sencillo. Los dos principales estrategas, así como Giap fue el principal estratega militar de Vietnam, colaborador de Ho Chi Minh, los dos principales estrategas de la insurrección negra, de no negra, voy a llamar del Congreso Nacional Africano, que proponía la liberación negra del régimen racista de los blancos en Sudáfrica, apoyado por Estados Unidos, por Inglaterra, por Holanda, por Israel. Esos principales jefes militares, político-militares, insurreccionales, uno se llamaba Chris Haney, el otro se llamaba Joe Slovo, ambos eran comunistas, ambos eran estudiosos de Lenin. Por lo tanto, aunque el hombre más famoso de Sudáfrica sea Nelson Mandela, los principales teóricos político-militares de la rebelión sudafricana, apoyada desde el norte por las tropas del Frente de Liberación Nacional de Angola y las tropas cubanas, esos dos principales teóricos y dirigentes políticos eran leninistas. Entonces, primera síntesis, no se puede entender la guerra de Vietnam y el triunfo sobre Estados Unidos, no se puede entender el triunfo de la Revolución Cubana y su influencia latinoamericana, no se puede entender el fin del apartheid en Sudáfrica, es decir, Asia, América Latina y África, no se puede entender sin la influencia de Lenin. Por lo tanto, Lenin está presente en todos los continentes. Tampoco podemos entender el pensamiento de las panteras negras en Estados Unidos sin Lenin. No podemos entender el mayo francés sin la influencia de las ideas libertarias de Lenin. Lenin marcó todas las grandes rebeliones que hemos conocido desde inicios del siglo XX hasta hoy en día. Por eso es una figura que se merece ser recordada, reevaluada, revalorizada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Lenin, durante la Primera Guerra Mundial, hace ya un poquito más de 100 años, se puso a estudiar a dos grandes pensadores, porque era un hombre muy culto, para nada era esa figura despótica, bruta, hosca, que han pintado muchas biografías malintencionadas. Era un hombre muy culto, hablaba varios idiomas, estudió en todas las bibliotecas de Europa Occidental, porque se pasó muchos años exiliado. Durante la Primera Guerra Mundial, Lenin se puso a estudiar a dos pensadores. Uno se llamaba Hegel, el gran filósofo alemán de la dialéctica, y el otro se llamaba Clausewitz, el gran general prusiano teórico de la guerra. Entonces, para poder comprender un conflicto que hasta ese momento resultaba impensable y completamente novedoso, como la Primera Guerra Mundial, Lenin se puso a estudiar el método de la dialéctica marxista a través de la ciencia de la lógica de Hegel, por un lado, y se puso a estudiar por qué la acción política llevada por otros medios conduce al conflicto político-militar. Se puso a estudiar a Clausewitz. Entonces, Lenin, cuando elabora su teoría del imperialismo como nueva fase mundial del capitalismo, en el medio, el libro más famoso de él, Imperialismo, fase superior del capitalismo, mucha gente cree que es un simple folleto de divulgación, pero tiene dentro suyo la síntesis de todos sus estudios sobre Hegel y de todos sus estudios sobre Clausewitz, además de haber consultado más de 200 y pico de artículos económicos y de haber estudiado la obra de Hobson sobre el imperialismo, la acumulación de capital de Rosa Luxemburgo, el capital financiero de Hilferding y muchos otros clásicos de la economía política. ¿Por qué nos interesa en nuestra época? Porque en nuestra época estamos viviendo una pandemia que se vive como un quiebre en la historia de la humanidad. El mundo ya no va a ser más como era hasta antes de marzo del 2020. Ojalá termine esta pandemia, pero si tenemos la suerte de que termine, nunca más vamos a volver al mundo anterior. Ha sido un quiebre. Bueno, alguna gente cree que esta pandemia, y así lo difunden los medios de comunicación que siguen el pensamiento, entre comillas, de Donald Trump, se originó en un pobre murciélago con su carita fea y de allí se trasladó a un animalito exótico, pangolín, y tuvo origen supuestamente en el lejano oriente, en China. Y ese es el cuento para niños. Nosotros, sin ser médicos, sin ser infectólogos, sin ser especialistas biólogos, tenemos la fuerte sospecha de que el coronavirus es un arma de guerra, es un arma de guerra de una nueva etapa de la guerra. Ya no estamos en la etapa de la guerra tradicional, convencional, del siglo XIX, del siglo XVIII y del siglo XIX, las guerras napoleónicas, donde un ejército invadía a otro país. Ya no estamos tampoco en la etapa de la guerra que estudió Lenin, la de la Primera Guerra Mundial, y ni siquiera estamos en la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio nazi, y tampoco estamos en la etapa de la guerra de cuarta generación, que hasta hace poco tiempo, pocos meses, se consideraba la nueva fase de del conflicto bélico mundial. Estamos en una nueva etapa de la guerra a nivel mundial que todavía no tiene nombre, no ha sido analizada conceptualmente, por lo menos hasta donde yo tengo información, pero donde las armas biológicas han comenzado a ser utilizadas en masa y también como elemento de limpieza étnica. En Estados Unidos, que es el país que más fallecidos tiene a nivel mundial, La inmensa mayoría de los muertos son latinos y afrodescendientes. Tienen un componente racial innegable y es gente de origen humilde y trabajador, la gran mayoría. Entonces, no, a mí por lo menos no me llama la atención que el presidente de Estados Unidos, antes de que se desatara la pandemia, el coronavirus, haya hecho muchas veces declaraciones racistas, herederas del Ku Klux Klan, hablando contra los afrodescendientes y contra los latinos. En el caso de Brasil, nuestro vecino, nuestro hermano país vecino de la patria grande, su presidente también, Bolsonaro, donde también la pandemia se ha expandido de una manera increíble, también se caracterizó por hacer declaraciones racistas diciendo que los negros eran subhumanos, que había que castigar duramente a las favelas. Entonces, no, a mí personalmente no me resulta casual que los países donde se deja correr la pandemia, donde no se hace nada para frenar estas muertes como moscas de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, estén dirigidos por presidentes racistas, por presidentes que consideran que la gente de color negro o la gente latina o indígena no pertenecen a la especie humana, que tienen un ideal de emblanquecer, como alguna vez se dijo en la Argentina de mediados del siglo XIX, hay que volver más blanca a la población argentina, hay que eliminar a los indígenas. Bueno, en el siglo XIX se utilizó método de guerra la conquista al desierto. Se hicieron dos. La conquista al desierto era simplemente el aniquilamiento de los pueblos originarios por métodos beligerantes, por métodos de guerra, a los tiros. Hoy en día ya los tiros quedaron un poco démodé. Incluso la guerra convencional con los misiles intercontinentales quedó un poco atrasado. Las nuevas guerras son guerras donde son guerras bacteriológicas, son guerras biológicas, son guerras de limpieza racial. Es muy difícil hacer un escudo de misiles, pero mucho más difícil es hacer un escudo contra un virus invisible, microscópico. Yo considero, en mi opinión, humilde opinión, que estamos viviendo una etapa de guerra donde la gran potencia del norte de nuestro continente estaba en conflicto con China y con Irán, y oh casualidad, la pandemia explota en China y en Irán. Demasiada casualidad, demasiada casualidad. Incluso ha habido en la televisión, que uno lo puede ver incluso en la televisión, en algunos canales progresistas, curiosísimas declaraciones del presidente Bush hijo, en el año 2005, anunciando una posible pandemia de un virus. Pero ¿cómo? Bush tenía la bola de cristal, consultaba el tarot, las pirámides, las brujas. ¿Cómo es que el presidente Bush se le ocurrió anticipar la pandemia en el año 2005? Esto está filmado y se puede ver el video. Luego el presidente Obama en el 2014 vuelve a hablar de una posible pandemia a nivel mundial. Demasiada casualidad, el presidente Obama, ¿cómo sabía que iba a haber una pandemia de un virus que iba a tener tal y tal características? Y luego Billy Gates en el año 2015 vuelve a hablar de la posibilidad de una pandemia y de un virus que se va a extender por todo el mundo. Pero como Bill Gates tenía contacto, no sé, consultaba el oráculo de los griegos, tenía un teléfono preferencial con Dios para saber el futuro, demasiada casualidad que las grandes autoridades, la Casa Blanca y los multimillonarios de Estados Unidos supieran de antemano que iba a aparecer una pandemia. Y en el año 2019 hubo un foro social en Davos, donde se hizo un simulacro hablando de una pandemia de un supuesto coronavirus, cuando todavía nadie sabía nada de todo esto. Y ellos ya estaban haciendo un simulacro y hablaban incluso en este lenguaje, que es el lenguaje actual. Bueno, a mí me parece que, y también se habló sobre Bill Gates, de la influencia de Soros, otro multimillonario inversionista, que si los presidentes los jefes del Pentágono y los grandes financistas de Norteamérica y del imperialismo habían hablado de la pandemia y del coronavirus antes de que estallara la pandemia, algo o sabían o algo tenían que ver. No creo de ninguna manera que esto de la pandemia haya sido una explosión accidental de la naturaleza provocada por dos bichitos exóticos como el murciélago y el pangolín. Para mí es un arma biológica. Lo que pasa es que cuando suceden las guerras, es muy difícil pensarlas mientras tanto. Recién uno comprende una guerra con el diario del lunes. Así pasó en la Primera Guerra Mundial, así pasó en la Segunda Guerra Mundial. Nadie entendía el genocidio nazi mientras estaba sucediendo. Recién se comprendió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y el Ejército Rojo derrotó a los nazis. Pero mientras estaba pasando el genocidio nazi, poca gente tenía una teoría al respecto. Entonces, me parece que las teorías van a venir a posteriori y probablemente haya muchas hipótesis de que acá no estamos viviendo una simple pandemia accidental, sino el uso de un arma de guerra biológica a nivel mundial. Y a mi modo de ver, el pensamiento de Lenin, su estudio de Clausewitz, su estudio de Hegel, sus estudios sobre la Primera Guerra Mundial, pueden ser muy inspiradores. No para pensar la pandemia del coronavirus, porque Lenin obviamente nunca ni se hubiera imaginado esto, vivía otra época, pero sí para pensar los conflictos comerciales, industriales, internacionales, cómo derivan en conflictos bélicos. La Primera Guerra Mundial era un conflicto entre grandes firmas, monopolios, cárteles, como lo llamaba Lenin, trusts, es decir, grandes conglomerados de firmas capitalistas, que se repartían las colonias, los mercados, exportando capitales, haciendo monopolios, y en un momento no pueden dirimir más sus conflictos y estalla la guerra. ¿No estará pasando algo similar en el 2020? ¿No estábamos en un conflicto donde Estados Unidos se estaba viendo sobrepasado por China y la economía norteamericana estaba haciendo agua frente al auge de la economía china? Y en el medio estaba Alemania, dueña del Banco Europeo, la señora Merkel, con el Banco Europeo que está en Frankfurt, y la industria farmacéutica de la empresa Bayer, que es la que maneja los insumos imprescindibles para combatir esta pandemia, están en Alemania. Recordemos que la firma Bayer, que ha comprado Monsanto, ¿no? Monsanto es la empresa capitalista que fabrica el glifosato que generaba cáncer. Monsanto, comprada por Bayer. Recordemos que la empresa Bayer es un derivado de una empresa nazi que se llamaba IG Farben y fabricaba un gas utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para aniquilar en masa a los judíos, a los gitanos, a los comunistas. La empresa IG Farben, después de la Segunda Guerra Mundial, no puede seguir llamándose de esa manera y adopta el nombre de Bayer. La empresa Bayer, hoy en día, que maneja toda la industria farmacéutica y que maneja los insumos imprescindibles para combatir el coronavirus en Europa, compró Monsanto. Entonces, estamos en un mundo donde el imperio norteamericano se ve asediado por China, se ve amenazado por el poderío de la industria farmacéutica Bayer y el Banco Central Alemán dirigido por Angela Merkel. En ese contexto aparece la pandemia. ¿No estaremos ante una nueva fase de un conflicto bélico internacional no declarado como tal? Bueno, yo considero que el pensamiento de Lenin puede dar pistas para ir prudentemente, sin hacer, digamos, sin tener un pensamiento paranoico, conspirador, no, con mucha prudencia, con mucha calma, con mucha serenidad, pensar lo que nos está pasando como parte de un conflicto social mundial que sus propios generadores creo que han perdido el control sobre él, como les pasó en la Primera Guerra Mundial, como les pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde los propios capitalistas perdieron el control y las guerras tomaron un curso más allá de, o sea, no se subordinaron a sus creadores. Es un Frankenstein, la guerra es un Frankenstein, que no respeta a sus creadores. Quizás esta pandemia se escapó de las manos, pero a mi modo de ver nace de un conflicto comercial, industrial, y que el pensamiento de Lenin es muy útil para pensar todo esto. Por eso yo considero que, humildemente, que Lenin es un pensador contemporáneo. Es un pensador que nos da pistas en su obra, en su pensamiento, en sus libros, para pensar los conflictos actuales, desde la crisis sistémica multivariada del capitalismo mundial que comienza en el 2008 y que no termina, se profundiza cada vez más, hasta esta pandemia que tiene visos de guerra biológica. Eso en términos generales. Después, en términos más singulares, y para ir terminando, me parece que los grandes aportes de Lenin se pueden, digamos, clasificar en tres grandes rubros. En primer lugar, es un teórico del imperialismo. Lenin pensó que el capitalismo es un sistema mundial. No se puede estudiar el capitalismo país por país. Es un sistema que funciona a escala internacional. Y él describió ese sistema como un sistema imperialista. Su principal libro es El imperialismo, fase superior del capitalismo, como ya mencionamos, y tiene dos cuadernos muy poco conocidos, pero editados en español, que son sus cuadernos sobre el imperialismo. Yo creo que ese es un gran aporte de Lenin de alcance mundial, su teoría del imperialismo, de donde nace después la teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia en América Latina, con Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra, Teotonio dos Santos, Orlando Caputo, Pizarro, etc. Todos pensadores de América Latina, pensadores y pensadoras, que se inspiraron en Lenin para pensar la dependencia de América Latina. Ese es un primer gran rubro de aportes de la teoría de Lenin sobre el imperialismo, un gran conocedor del capital de Marx. Un segundo gran aporte, un segundo gran rubro donde se podría clasificar el pensamiento de Lenin, su pensamiento filosófico. Lenin es un gran filósofo. Gramsci lo describió, Antonio Gramsci, el marxista italiano que escribió Los cuadernos de la cárcel, como el principal filósofo de la praxis a nivel mundial. Antonio Gramsci, el más culto de los cultos, el más refinado de los marxistas, era un discípulo de Lenin. Y describió, insisto, reitero, a Lenin como el gran pensador de la praxis, el gran filósofo de la praxis. Bueno, no habría tiempo, se podría describir dónde está la filosofía de Lenin, sus cuadernos sobre la ciencia de la lógica de Hegel, etcétera, pero bueno, lo pasamos por arriba. Pero para terminar, para que no se haga demasiado extenso, Antonio Gramsci, ¿por qué lo definió como un gran filósofo de la praxis? Porque Lenin elabora una categoría que es la categoría de hegemonía. En un libro que se llama Dos tácticas de la socialdemocracia, Lenin plantea que las clases populares, si quieren triunfar en una revolución, tienen que dividir a su enemigo y ganar aliados propios. Y para ganar aliados, tienen que universalizar sus valores, su cultura. Y tienen que dar una disputa ideológica, política y cultural. Bueno, Antonio Gramsci adopta esa noción de hegemonía de Lenin, la perfecciona en sus cuadernos de la cárcel, y a partir de la categoría de hegemonía, que tiene una gran vigencia en el mundo actual, en el año 2020, Antonio Gramsci plantea que la filosofía de Lenin está resumida, sintetizada en su teoría política de la hegemonía. Por todo esto, por su mirada sobre la guerra, por su mirada sobre el imperialismo, por su mirada filosófica, por su teoría de la hegemonía, por su teoría de los medios de comunicación, porque en el libro ¿Qué hacer?, otro libro famoso de Lenin, ¿cómo comienza el quehacer de Lenin? Analizando el papel de un periódico, de un medio de comunicación, para poder organizar las rebeldías populares. Bueno, tal vez en el 2020 el periódico ya no sea el eje central de los medios de comunicación, quizás sean otros ejes los medios de comunicación actuales, tengan otros formatos, pero Lenin fue un pensador que privilegió a los medios de comunicación tanto en la dominación social como en las resistencias contra la dominación social. Entonces, teoría del imperialismo, teoría de la guerra, teoría de la hegemonía, teoría de los medios de comunicación. Como verán, Lenin aporta pistas, sugerencias en muchas direcciones que tienen que ver con nuestro mundo contemporáneo. Creo que el Che Guevara, cuando se declaró un gran discípulo de Lenin y le recomendaba a todo joven rebelde, a todo joven y a toda joven rebelde, estudiarse hasta el último papelito de Lenin, esas son palabras textuales del Che Guevara, creo que el Che, que es el gran símbolo de la rebeldía argentina, latinoamericana y mundial, si se declaró discípulo de Lenin, sabía muy bien por qué. Por eso en este aniversario la invitación es a estudiar a Lenin, no tenerlo únicamente como una figura, como un ícono, sino Lenin fue el maestro del Che. Queremos tanto al Che, querramos también a Lenin y estudiemos su pensamiento. Bueno, muchas gracias y un gran abrazo.